Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Levítico, capítulo 22. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Levítico. Levítico es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es el tercer libro que aparece en nuestras Biblias. Y es uno de los libros de lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Penta viene de cinco, son los primeros cinco libros, y son los libros que nos hablan de la ley, ¿no? Estos cinco libros que escribe Moisés, ¿no? Y prácticamente escribe inspirado por Dios, obviamente, pero escribe acerca de quién es Dios, lo que Dios ha hecho por el hombre, ¿no? Empezando desde Génesis. Hemos estudiado el Antiguo Testamento desde Génesis. El día de hoy ya pasamos por Génesis, Éxodo, estamos estudiando Levítico. Ya vamos casi a terminar Levítico, nos faltan cinco capítulos, seis capítulos, y estaremos terminando y vamos a continuar, obviamente, estudiando Números. Pero estos libros nos enseñan quién es Dios, ¿no? La revelación de Dios al hombre. No, claro, a través de Jesucristo hemos tenido la revelación completa de quién es Dios, ¿no? Podemos conocer quién es Dios, su plenitud, conociendo a Jesús. Pero desde un principio Dios empezó a revelarse al hombre, ¿no? A un pueblo que le escogió desde Génesis, escogiendo un hombre llamado Abraham, ¿recuerdas? Inicia a través de ese hombre una nación, ¿no? Un pueblo que iba a crecer mucho. Ellos son los israelitas, ¿no? Porque vienen de la tribu, precisamente, perdón, vienen de Israel, y son las 12 tribus de Israel, ¿no? De ahí nacen, terminando Génesis. Pero como vimos, fue un pueblo que fue esclavo en Egipto, ¿no? Llegó a Egipto, no siendo esclavo, llegó a Egipto con mucha gracia, por medio de José, ¿recuerdas? La historia de José. Y estando ahí, pasado muchos años, 400 años, en el que el faraón, después que ya estaba en ese tiempo, después de 400 años, pues no conocía a José. Entonces empezó a esclavizar, ¿no?, a Israel. Ellos claman para que Dios los saque, ¿no?, de esa esclavitud. Dios oye su clamor en Éxodo, levanta a un hombre que es el libertador, Moisés, el que escribe estos libros, y por medio de él los saca, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, pero ahora los lleva, ¿no?, a la tierra prometida. Dios les prometió una tierra. Y en todo este caminar, este peregrinaje en el desierto, están escritos estos libros, Levítico, Números, Deuteronomio, que son 40 años, ¿no?, en los que estuvieron peregrinando. Pero a través de estos libros, principalmente Levítico, empezamos a conocer más a Dios y sobre todo a conocer su santidad. Nuestro Dios, el Dios al que amamos, al que servimos, Jesucristo, es un Dios santo, ¿no? Aún el Nuevo Testamento lo revela como tres veces santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, es importante que como creyentes entendamos esto. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué significa ser santo, ¿no? ¿Por qué Él quiere que seamos santos? A través del estudio de Levítico hemos ido avanzando en eso, entendiendo qué es la santidad y qué es lo que Dios nos pide, ¿no?, para que podamos ser como Él. Ya no como una obligación, una ley, una carga, sino ahora ser como Él simplemente porque le amamos y porque hemos entendido que nuestro fin y propósito es que lleguemos a ser como Él, ¿verdad? Somos conformados, como dice Pablo en Romanos, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto nos ayuda más a eso, a parecernos a Jesús, a parecernos a Dios, ¿no?, como hijos de Dios. Entonces, Levítico nos habla de eso. Esta sección que vamos a estudiar el día de hoy es parte del capítulo 21, estos dos capítulos, 21 y 22, donde habla acerca del servicio, ¿no?, cómo los sacerdotes tenían que presentarse, cómo tenían que servir en el tabernáculo. Y eso es muy importante para nosotros. La semana pasada te decía, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pero eso es para sacerdotes, ¿no? Aquí ni siquiera hay sacerdotes, aquí hay pastor, ¿no? Pero realmente la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes, ¿verdad? Lo vimos en Pedro. Pedro dice que somos nación santa, un sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Y habla de eso. Cada uno de nosotros ahora somos sacerdotes de Cristo. ¿Por qué? Porque la labor de sacerdote, si tú recuerdas, era representar a Dios delante de los hombres y representar a los hombres delante de Dios. Y nosotros es lo que hacemos como creyentes. Nosotros estamos representando a los hombres delante de Dios. ¿En qué sentido? Oramos por ellos, intercedemos, predicamos el Evangelio, ¿verdad? Los presentamos, los llevamos a Cristo. Pero también nosotros como creyentes estamos representando a Dios delante de los hombres. Y esto es muy importante en Levítico y más en este pasaje, lo que vamos a ver el día de hoy. Es importante porque aquí nos empieza a hablar de cómo los sacerdotes tenían que ser santos, ¿no? Tenían que seguir ciertas leyes, regulaciones para poder servir a Dios. Y de ahí aprendemos nosotros cómo tenemos que conducirnos en este mundo, porque al fin y al cabo es el llamado que tenemos como como real sacerdocio, ¿no? Nación santa, que podamos representar a Dios. ¿Cómo? En la santidad. Y es lo que vamos a estar viendo. Ya en este punto está hablando de la manera en que ellos tenían que ofrecer su servicio. El capítulo 21 nos hablaba de cómo ellos tenían que ser santos, ¿no? Tenían que vivir vidas santificadas, puras, ¿no? Aquí dice, en el capítulo 22, ya nos habla más que nada de cómo tenían que hacer su servicio santo para Dios. ¿Okay? El sacerdote no solo debía ser sin defecto físico, sino también debía de desempeñar su oficio con toda pureza, con toda honra y sobre todo con todo respeto, entendiendo la santidad de Dios. Este pasaje nos va a hablar de eso, ¿no? De entender la santidad y de respetar esa santidad como Dios lo ha ordenado. Entonces, quisiera leer la primera parte, los primeros tres versículos, y oramos para comenzar. Dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente porque nos permites venir este día. Como iglesia, Señor, eso es lo que somos, tu iglesia, tu pueblo. Señor, nos reunimos para adorarte, Señor, para conocerte. Son dos cosas que hacemos porque las dos están vinculadas. No podemos adorarte si no te conocemos, Señor. Y no podemos conocerte si no es en la adoración, Señor. Y vinimos así, dispuestos a adorarte, a conocerte, Señor. Solo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe estas cosas, el que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, el que nos santifique y nos transforme para ti, Señor. Ayúdanos a entender estos pasajes, Señor, en que podamos vivirlos. Señor, danos entendimiento de ellos. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Comienza el verso 1 diciendo así: habló Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Muchas veces vas a encontrar esto en el Levítico, porque prácticamente se trata de eso, lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Habló Jehová a Moisés, ¿no? No es que de repente a Moisés se le ocurrió, fue Dios quien está instituyendo esas cosas, quien está pidiendo esas cosas. Y dice: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Esta indicación era para Aarón y sus hijos, ¿no? Prácticamente está hablando de el sacerdocio, recuerda. Todos los descendientes de Aarón eran llamados a ser sacerdotes, los encargados de ministrar en el templo. Y el llamado que les da es este: diles que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y de repente es como raro, ¿no? Que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. ¿De qué está hablando las cosas santas? Obviamente de los sacrificios que iban a ofrecer. Pero ¿cómo que se abstengan de ellos si ellos eran los que tenían que ofrecerlos, ¿no? Bueno, la palabra abstenerse significa así, apartarse, mantenerse alejado, pero también tiene el sentido de guardar respeto. Lo que Dios quiere en este momento es que los sacerdotes entiendan el respeto y la honra que merece, ¿no? Aún lo que el pueblo está ofreciendo para Dios, los sacrificios. Ellos tenían que respetar esas cosas y entender que era algo muy santo. Y no podían hacerlo a la ligera, tenían que hacerlo correctamente como Dios se lo estaba pidiendo. Venimos hablando de eso, no podían servir con un defecto, ¿verdad? Si estaban lastimados, lo vimos la semana pasada, no podían servir de esa manera. Y viene tocando ese tema, no puedes servir con algún defecto. Tienes que honrar y respetar lo que estás haciendo. Por eso dice: y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Las cosas que el sacerdote recibía y manejaba del altar eran santas. ¿Por qué? Porque participaban de la santidad del altar. Por eso era preciso respetar su santidad, reconocer que eran cosas santas. Si los sacerdotes no daban el debido respeto a las cosas santas, pues estarían profanando no solo el altar, sino, dice el texto, el santo nombre de Dios. ¿Para que no profanen mi santo nombre? Es por eso por lo que Dios establece las siguientes normas en este capítulo. Dice el verso 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Entonces cualquiera que viniera, aún siendo descendiente de Aarón, ¿no?, como sacerdote, como hijo de Aarón, pero hubiera inmundicia en él, no podría ofrecer porque sería cortado de la presencia de Dios. Eso es una clara referencia, como te decía, a la descendencia de Aarón, la descendencia sacerdotal. Y ningún sacerdote podía acercarse a servir en el altar siendo inmundo. No podía servir de esa manera. ¿Por qué? El texto nos dice, porque sería cortado de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto, ser cortado? No sabemos exactamente qué sentido se refiere cuando dice sería cortado de la presencia de Dios. Algunos se refieren a la muerte física, y probablemente sí es eso, porque más adelante habla de muerte. Tal vez sea eso. Otros simplemente lo ven como dejar de servir en el tabernáculo. No va a poder servir, va a tener que salir de la presencia de Dios. Cualquiera de las dos representaría una tragedia para un sacerdote. Porque era algo honroso para el sacerdote estar sirviendo en el templo. Y no en el sentido de que, ay, miren, yo soy sacerdote y soy mejor que ustedes. No, sino era algo honroso realmente para ellos poder servir en el templo. Entonces, ya sea a muerte o simplemente sacarlos de la presencia de Dios, era una tragedia para ellos. Ese sentir tiene Romanos 3, 23. ¿Tú recuerdas Romanos 3, 23? Por cuanto todos pecaron están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios, es eso, cortados de su presencia. Espiritualmente sucede eso. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de una manera inmunda. Adorar a Dios de una manera inmunda. ¿Por qué? Porque realmente lo que sucede, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. No nos permite ir a la presencia de Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice el verso 4. Bueno, había varias maneras en las que el sacerdote podía contaminarse y volverse inmundo, porque sería bueno, ¿y de qué forma sería yo inmundo al acercarme? Aquí lo voy a expresar. Dice el verso 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón, que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, dice, la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas, antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así muera cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Entonces, entre las cosas que impedían al sacerdote participar de las cosas santas por contaminación, vemos algunas de ellas. Ya hemos hablado acerca de ellas, ¿no?, en otro momento, por eso no voy a profundizar, pero una de ellas era la lepra. Otro era el flujo, que puede referirse a la gonorrea, una enfermedad. Otro era el contacto directo con un cadáver. Otro era el flujo seminal. Y el contacto directo con ciertos animales, como los reptiles. En los primeros casos, debía de purificarse con algunos ritos específicos. Tenía que hacer todo un ritual para poder ser limpios. Y en los últimos casos, era suficiente con lavar su cuerpo con agua y esperar hasta en la tarde. Es lo que dice el verso 7. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Los sacerdotes vivían del templo, de las cosas del templo. Entonces era su alimento, la parte de su alimento es lo que dice, es su alimento. Tenían que comer, pero tenían que cumplir con esas cosas. Tenían que esperar hasta la tarde. Es lo que dice el verso 7. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Para los israelitas, El nuevo día comenzaba con la puesta del sol. No es como nosotros que esperamos hasta que amanezca. Es al contrario, cuando el sol se ponía, comenzaba un nuevo día. Entonces, esperar hasta que el sol se pusiera significaba ser inmundo por el resto del día. Prácticamente lo que Dios está mostrando es eso. Todo este día va a ser inmundo hasta que comience el nuevo día. También se le prohíbe al sacerdote, en el verso 8, comer mortecino o desgarrado. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a un animal que ha muerto en el campo por alguna otra bestia. No podía comer eso, solamente podía comer las cosas sagradas. Dios estipuló en su ley esto, que los que sirven al altar, los sacerdotes, del altar deben alimentarse. El sacerdote no vivía solo. Él tenía su familia que dependía de él. Entonces no solamente era comer él, tenía que comer su familia. Por eso aún tenían que cuidarse de todas estas cosas. Los sacerdotes que estuvieran contaminados ceremonialmente, ya sea por voluntad propia o por un accidente, porque podía ser inmundo en esas cosas por algún accidente, como fuera, no podía comer de los alimentos santos mientras estuviera en su contaminación. No podía servir, por lo tanto no podía comer. Y esta ley obligaba a los sacerdotes a mantener su pureza y aún a temer cualquier cosa que pudiera contaminarlos. Ellos tenían que entender que el llamado que Dios les había dado era un llamado santo. Tenían que respetar ese llamado. Lo interesante es que todas estas cosas que menciona son cosas que se podían ocultar, ¿verdad? Cosas que se podían esconder. Si de repente te salía lepra, ¿no?, al principio podías ocultarlo, no podías taparte, ¿no? Si tenías algún tipo de flujo, podías ocultarlo. Si habías tocado un reptil, pues no le decías a nadie, ¿verdad? ¿Sí me explicó? O sea, son cosas que podían ocultarse. El sacerdote podía presentarse a servir en el altar sin que nadie supiera que estaba inmundo por esas cosas. Nadie, o sea, él podía simplemente taparse, ir y presentarse. Pero una persona sí sabía que estaba inmundo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios que conoce los corazones, él sabe, ¿no? Entonces era importante que entendiera delante de quién se estaba presentando. Podía engañar a cualquiera, pero a Dios no lo iba a engañar, ¿verdad? Y es lo que la Biblia también nos dice: hermanos, no se engañen. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas 6, ¿verdad? Y como creyentes y sacerdocio santo, como decíamos al principio, debemos de servir a Dios sin inmundicia, sin contaminación. Es muy fácil, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de todos nosotros como creyentes, porque es lo que dice la Biblia, todos nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? A creer en Cristo nos convertimos en eso, representantes de Dios y representantes de los hombres ante Dios. Y al hacer eso tenemos que tener cuidado con eso, de qué manera nos estamos presentando a servir a Dios. Es bien fácil el día de hoy ya esconder todo eso, ¿no? Aún el pecado puede ser escondido, pero Dios ve. No podemos escondernos de Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiarnos de estas cosas. Fíjate lo que dice 2 Corintios. Ya hemos visto este pasaje, 2 Corintios 7, en otra ocasión. Pero nuevamente lo podemos estudiar. 2 Corintios 7, verso 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces nos lleva a algo, dice, o sea, porque tienes todo esto, vive de acuerdo a esto. ¿Y cuáles son todas estas promesas que dice? Fíjate lo que dice anteriormente, ahí arribita en el capítulo 6, verso 16. Dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sacerdocio santo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, somos nosotros ahora. Por lo cual, salid en medio de ellos, santidad, santificación, sal de en medio de ellos y apartaos. ¿Ves? Consagración, santificación, apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Así de sencillo. No toques lo inmundo, yo te voy a recibir. Y seré para ustedes por padre. Fíjate lo que está diciendo. Mucha gente el día de hoy se atreve a decir que es hijo de Dios. Mucha gente se atreve a decir, Dios es mi padre. Sí, es el padre, es mi padre. Pero aquí dice Dios, hey, si no te separas, si no te apartas, yo no te voy a recibir como hijo. ¿Sí lo ves? Es lo que está diciendo. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, regresando al verso 1, el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Eso es lo que los sacerdotes necesitaban aprender. Temer a Dios, temer a la santidad, realmente entender lo que es la santidad. Hablamos de un temor, sí puede ser un terror, pero también un temor reverente. Los santos hombres de Dios, Isaías, uno de ellos, se vio delante del trono y dijo, soy hombre muerto, qué terror tenía ese hombre ahí. Porque entendía la santidad. Y tú y yo como creyentes necesitamos entender la santidad. ¿Delante de quién nos estamos presentando? No nos podemos presentar a servir así, en pecado, en inmundicia. Tenemos que limpiarnos, como leíamos en 2 Corintios. Limpiarnos de esa contaminación. Santiago, Dios quiere que vengamos, que participemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más de eso adelante, pero recuerda lo que dice, ¿no? Decía, ese hombre que esté inmundo, ¿qué va a pasar con él? Para empezar dice, no comerá de las cosas sagradas, ¿verdad? Regresando al Levítico. Dos veces lo dice, no comerá de las cosas sagradas. Será cortado. No comerá de las cosas sagradas. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo nos acercamos a adorar a Dios, a servir a Dios. En inmundicia, simplemente no vamos a alimentarnos. ¿Cuántas veces venimos, ¿no?, y estamos en la prédica y estamos escuchando lo mismo que otro? Pero la palabra de Dios no impacta tu corazón. Y el que está al lado es impactado y lo ves así llorando y dices, órale, ¿y por qué a mí no me pasa igual? ¿No? Si está oyendo lo mismo, estamos escuchando lo mismo. ¿Por qué por esto? ¿Por qué no venimos con ese corazón limpio delante de Dios? Y nuestro corazón no recibe lo que Dios quiere hablarnos. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está muy claro. Si tú no vienes con una disposición a renunciar al pecado, a ser limpio delante de Dios, ni siquiera vas a poderte alimentar. Y muchos están desnutridos espiritualmente por esto. Porque no quieren cambiar. No dejan que la palabra haga esa obra en ellos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues lavarnos con la palabra. Es lo que les decían, tienen que lavarse con agua, ¿verdad? Igual nosotros necesitamos lavarnos con el agua que es la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos una disposición de ser lavados, ¿verdad? Señor, lávame, estoy sucio. O sea, sí, Señor, estoy cochino, lávame. No. Es como si metieras a bañar con ropa. ¿Tú crees que así te vas a bañar bien? Pues no, tienes que desnudarte. Y así tenemos que venir delante de Dios desnudos. Para que Él pueda lavarnos bien. Vamos a continuar regresando a Levítico 22. En el verso 10 va a mencionarnos otras maneras de no respetar las cosas santas. Una de ellas será invitar a comer de ellas a personas extrañas. Dice el verso 10, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Eran huéspedes. Dice el jornalero, era el trabajador, ni tu trabajador. ¿No? Oye, pues es que trabaja muy bien y quiero... No, él no puede comer de eso. O sea, no quise que no les dé comer, pero no puede comer de las cosas santas, de lo que quedaba para el sacerdote. Está hablando de eso. Dice más, cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ellas. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Por qué? Porque cuando un judío compraba a un esclavo, ya era parte de su familia, así lo recibían. ¿Qué diferencia la esclavitud, no? Que conocemos, aún el día de hoy. Una esclavitud que mostraba gracia y misericordia. Un jornalero... Un huésped no podía comer, pero si un esclavo era comprado, pertenece a esa familia, entonces sí, aún su hijo podía comer como familia. Verso 12, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, extraño se refiere a una tribu, a otra tribu, perdón. Las hijas de los sacerdotes tenían que casarse con, pues, de la tribu de Leví, de la descendencia, perdón, de Aarón. Tenía que casarse con un descendiente de Aarón para que su hijo fuera también sacerdote. Obviamente podía casarse con uno que no fuera, pero sucedía eso, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, si muriera su marido o su marido la dejara, y no tuviere prole, o sea, hijos, y si hubiere vuelto a la casa de su padre, regresara con su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él, es lo que está diciendo. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, aquel que se equivocare, o por error comiere cosa sagrada, añadiera ya una quinta parte, tendría que reponer eso y pagar como un tributo por haber cometido ese error. Y la dará al sacerdote con las cosas sagradas. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel. O sea, para Dios, la ofrenda, el sacrificio, era santo. Y el sacerdote tenía que entender que lo que el pueblo ofrecía era santo para Dios. De esta forma. Entonces, dice, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Por eso eran santas, porque eran para Jehová. Pues les harían llevar las iniquidades del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que os santifico. Entonces, como veíamos, los esclavos podían comer, los que eran comprados, pero ni los huéspedes ni los empleados podían. Mientras las hijas vivieran en el hogar, podían comer, pero si se casaban con alguno que no fuera sacerdote, no podía comer. Pero si se quedaba viuda y sin hijos, volvería a la casa del padre y podía comer. Las personas que la comieran por equivocación debían añadir la quinta parte, que es el 20%, ¿no?, a la porción que habían comido, y devolver esa porción al sacerdote. La mayor parte de las cosas santas, ¿no?, por lo que dice al final, dice esto, verso 16, pues les harían llevar la iniquidad del pecado. Aquellos extraños que comieran esas cosas santas, les harían llevar la iniquidad del pecado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas santas eran ofrecidas a Dios por el pecado del pueblo, ¿verdad? Parte de su ofrenda era esa. Entonces los sacerdotes y sus familias que les comían, que comían esas cosas, prácticamente llevaban la iniquidad de los que la ofrecían. Es lo que vimos en Levítico 10, déjame citar Levítico 10, verso 17. Moisés le pregunta a Eleazar, a Aarón, que por qué no habían comido. Y dice el verso 17, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Entonces, de alguna forma, el sacerdote era el único que podía llevar esa iniquidad. Entonces, al permitir que un extraño comiera esa iniquidad, comiera las cosas santas, lo hacías partícipe de eso, llevaba la iniquidad, el pecado del pueblo, que no tenía por qué llevarlo. Los sacerdotes no podían permitir que un extraño comiera de ellas, porque no representaba eso, llevaban la iniquidad del pecado del pueblo. Entonces la ofrenda debe de ser tratada con cuidado especial. ¿Por qué? Porque estaban especialmente santificadas por el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que en la mesa del Señor solo pueden sentarse los de su familia. ¿Sí lo ves? Solamente pueden sentarse a tener comunión su familia. Ninguna persona extraña puede tener comunión con Dios. Pues si ahora se oye como muy exclusivo, ¿no? Pero no, porque la invitación es para todos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos, la invitación está abierta. El problema es que hay unos que no quieren ser hijos, pero quieren la bendición. ¿Te das cuenta? Y Dios dice, no, no es de esa forma y nunca va a ser esa forma. Extraños no van a entrar. Extraños no van a entrar en el reino de Dios. Jesús lo dice. Aquel día van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y Jesús va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Han sido extraños para mí. Eso nos enseña que tenemos que estar seguros de quiénes somos. Que pertenecemos a la familia de Dios, hemos creído en Cristo, somos sus hijos. Y no venir a Dios buscando su bendición solamente. Venimos buscándolo a Él, ser parte de su familia. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios 11 nos habla un poco al respecto. Los corintios estaban teniendo comunión, celebraban la cena del Señor. Pero Pablo dice, en eso no los alabo, no lo están haciendo correctamente. No están discerniendo lo que están haciendo. Están juntando en comunión a pasar tiempo con Dios. Pero están menospreciando unos a otros, como si no fueran familia. Rompiendo la unidad. O sea, hay unos que no son hijos entonces. Y él dice en el verso 27, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es esto, o sea, si eres extraño, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y la invitación, y cómase del pan y bebe de la copa. O sea, te das cuenta, Dios nos está excluyendo, dice, hazlo, pero hazlo correctamente. Examina tu corazón, pruébate a ti mismo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces este pasaje que vemos en Levítico nos habla de eso. Los únicos que pueden tener una verdadera comunión con Dios, sentarse a su mesa, son sus hijos, es su familia. Regresando a Levítico, verso 17, vemos otra manera de no respetar las cosas santas. ¿Cuál era? Aceptar cosas defectuosas. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, o sea, aún los extranjeros podían ofrecer, ¿no?, una ofrenda a Dios, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. En cada uno de los sacrificios que vimos al principio, todo el tiempo hacía énfasis en esto. Tiene que ser sin defecto. No tiene que haber mancha en ellos, ningún defecto. Dice, porque no será acepto por ustedes, le dice Dios a los sacerdotes. Asimismo, verso 21, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptada, será sin defecto, nada defectuoso. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos, dice, a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero no en pago de voto, dice, no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptará. Los sacerdotes debían entender esto. Ellos tenían que rechazar las ofrendas y sacrificios que tuvieran defecto. Cualquier animal defectuoso que se ofrecía como ofrenda a Dios, el sacerdote tenía que decir, no, esto no está bien. Animales defectuosos, como veíamos, ya sean manchados o deformes, eran inaceptables para el Señor. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de asegurarse que los animales que el pueblo llevaba para ofrecer a Dios fueran lo suficientemente buenos y sanos. ¿Por qué? Dios no quería las obras de las personas. Un animal así, con ese defecto, pues a lo mejor no te iba a servir de mucho. ahí lo tengo, pues llévalo de ofrenda a Dios, ¿no? Que sirva de algo. Dios tiene el derecho a lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Las ofrendas a Dios no habían de ser defectuosas o incompletas. No habían de ser cosas que sobraban. Cualquiera podía ser tentado a ofrecer a Dios lo que no le sirviera. Y los sacerdotes cayeron en eso. Acompáñame a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Este libro de Malaquías es un profeta, él profetiza en el tiempo de Nehemías. Y realmente es un libro en el que le habla a los sacerdotes, ¿no? Les reprende. En esa sección, en el capítulo 1, empezando por ahí, verso 6, fíjate lo que dice, Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? O sea, Dios dice, ustedes son los hijos, yo el padre, ¿no? Y hay una honra del hijo al padre. Dice, no me han honrado. Ustedes no me están honrando. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El siervo a su señor. O sea, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor que deben tenerme a mí por la santidad? Lo que estamos viendo en Levítico. ¿Dónde está que yo? O sea, ¿dónde está Levítico 22, lo que les enseña a honrar? A respetar, a temer. Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Eso es lo que estaban haciendo. Y lo vemos en Levítico, profanando el nombre de Dios, menospreciando su nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ay, Señor, ¿en qué te hemos fallado? Y verso 7 responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y eso es lo que sucede. Cuando traemos cosas defectuosas delante de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. No estamos apreciando quién es Dios. Al contrario, estamos menospreciando a Dios. Su mesa, dice. Verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿No les enseñé en Levítico 22 que no me trajeron los animales defectuosos? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y tenemos que aprender de eso. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Lo que nos sobra, lo que no nos gusta, lo que ya desechamos? Es lo mismo, somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Somos sacerdocio santo, como veíamos. No podemos ofrecerle las cosas defectuosas a Dios. Fíjate lo que dice. Preséntalo pues a tu príncipe. O sea, ese animal cojo, llévaselo. O sea, si tú tuvieras una comida con un gobernante, ¿le llevarías de lo que sobra ahí en tu casa? Pues no, dice, a ver, llévale algo así, ¿no? O sea, estamos delante de Dios, delante de quién estás. Ni siquiera con un príncipe harías eso. ¿Por qué conmigo lo haces? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Pues no. Entonces, ¿por qué haces eso conmigo? Nosotros también podemos ser tentados a actuar de la misma manera, ofrecer a Dios lo que nos sobra, lo que ya no nos sirve. Y Dios es digno de lo mejor. Él no quiere lo que me sobra, Él quiere lo mejor de mí. ¿Verdad? Romanos 12. Verso 1, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu adoración más lógica, la respuesta más lógica que puedes hacer a lo que Dios ha hecho por ti. Un sacrificio, tú mismo, tú preséntate a Dios. Un sacrificio habla de un costo, ¿verdad? No das ahí lo que, ya usé, ya no me gusta, y lo llevo a la iglesia, o, ¿me explico? Se lo llevo a Dios, no, hay un sacrificio, algo que te costó. Dios nos pide sacrificios, no lo que nos sobra. Eso, ¿sabes cómo se llama? Limosna. Eso es dar por lástima. Dios, Dios no quiere que le tengamos lástima. Dios quiere que le tengamos temor, respeto, que le honremos. Tenemos que aprender de esto. No insultemos a Dios con ofrendas que lo deshonran. Adoremos a Dios en la santidad, entendiendo quién es Él. Las ofrendas deben de ser sin defecto. ¿También sabes por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, fue sin defecto, sin pecado, ¿verdad? Apuntaba para allá. Déjame recordarte esto. Colosenses 2, 16. Colosenses 2, 16 y 17 dice esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, todo esto, ¿de qué está hablando cuando dice comida, bebida, días de fiesta, luna nueva? De la ley. O sea, todo eso, toda la ley, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Toda la ley, lo que estamos estudiando el día de hoy, es una sombra. Es la sombra de lo que iba a venir. ¿Te das cuenta de eso? Es la sombra. O sea, tú cuando... Todos entendemos eso, lo que es una sombra. Te paras delante de una luz y se genera una sombra en el piso. Y dice, o sea, lo que estamos estudiando es la sombra. Pero lo que ha de venir es Cristo. O sea, la ley es la sombra de Cristo, ¿te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? La ley nos estaba mostrando. O sea, ¿quién está haciendo esa sombra? Jesús. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y el Antiguo Testamento de esta manera. Si dejamos afuera entender esto que nos enseña Colosenses, aún lo enseñan también Hebreos, que eran sombras, cosas que iban a venir, no vamos a entender el significado para nosotros como creyentes, y nos vamos a enredar otra vez en las leyes, y vamos a terminar siendo otra vez el pueblo judío, el pueblo de Israel. Que nadie, ninguno de los pueblos de Israel, somos ahora la iglesia de Cristo. Y todo esto es una sombra de lo que iba a venir. Y entendiendo esto, podemos ver eso, esta ley que nos mostraba Cristo, sin defecto, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y así sucedió. Estas leyes tienen el propósito de mostrar lo que debe de venir, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en Él no se halló pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, ¿verdad? Jesús fue examinado. Recuerda, los sacerdotes tenían que examinar. Tenían que ver que no tuviera ningún defecto. ¿Sabes qué eso ocurrió con Jesús también? Jesús fue examinado antes de ir a la cruz. Fue examinado en primer lugar por el Padre, por Dios mismo. El Padre en varias ocasiones dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdas? El Padre diciendo, en Él me complazo. Entendiendo esto, no hay pecado en Él. Fue examinado por Él. Fue examinado por Poncio Pilato, que era el gobernador romano, representando a los gentiles. En tres ocasiones, Juan 18 y 19, lo puedes leer en casa, en tres ocasiones Poncio Pilato, dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Recuerdas? Jesús fue examinado. Y por último, Jesús fue examinado por los judíos. Durante la última semana en Jerusalén, Jesús se sometió al escudriño de los judíos religiosos. Muchas preguntas, buscando tentarle, ¿en qué fallaba? ¿Recuerdas? No falló. Sin embargo, no encontraron delito en él. Por eso tuvieron que acusarlo con mentiras. Fíjate lo que dice Marcos, Marcos capítulo 14. Marcos 14 vemos claramente esto. Verso 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, aquí Jesús ya fue arrestado. Dice, los principales sacerdotes y todo el concilio, o sea, representando a los judíos, buscaban testimonio contra Jesús. A ver, si hay defecto en él, ¿en qué está fallando? ¿Para qué? Para entregarle a muerte. ¿Pero qué sucedió? Dice, pero no lo hallaban. No encontraron. Pilato lo declaró, no hay ningún delito en él. Los judíos no hallaron ningún delito, pero no lo confirmaron, o sea, no lo dijeron. Pero aquí lo estamos viendo, no hallaron nada. Dice el verso 56, pero muchos decían, ¿qué cosa? Falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así, dice, concordaban en el testimonio. ¿Te das cuenta cómo aún ellos lo examinaron y vieron que no había pecado? ¿Tuvieron que dar un falso testimonio para poder arrestarlo y condenarlo? Los sacerdotes del Antiguo Testamento fallaron en cumplir esto. Lo que estamos viendo en Levítico. En examinar los animales. Aún llegaron a ver esta ley como una oportunidad de hacer negocio en el templo. Cuando llegó Jesús, eso era, por eso volcó las mesas. Porque ya era un mercado. Y al descuidar eso, no pudieron ver lo que representaba esta ley. Jesús sin pecado era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? No pudieron ver eso. Creo sinceramente que al no llevar a cabo lo que estamos viendo en Levítico 22, examinar y respetar esa ley, respetar la ofrenda y ver cómo hoy no puedes traer esto a Dios, al no hacerlo, cuando vino Jesús ni siquiera pudieron darse cuenta, oye, no hay defecto en él. ¿No será que él es el cordero? ¿Me explico? Y no pudieron verlo. Si no entendemos los mandamientos de Dios, si no los seguimos, por eso te digo, si no los entendemos, porque si entendemos lo que iba a hacer, los vamos a seguir, podemos fallar en darlo a conocer. Eso fue lo que pasó con el sacerdocio. Ellos tenían que haber dicho, oye, no hay pecado en él. O sea, él es el Mesías. Y fallaron en eso. ¿Por qué? Por no cumplir esta ley, Levítico 22. Por eso Dios dice ser santos como yo soy santo. Entiendan mi santidad y vivan en santidad. Para que puedan revelar quién soy yo. El sacerdocio levítico falló en eso. En revelar quién era Jesús. Cuando vino Jesús, ni por aquí les pasó que era el Cordero de Dios. Que era el Mesías. Lo que él venía a hacer. ¿Y por qué digo eso? Había testimonio de eso, claro. Isaías 53. ¿Verdad? Era porque habían dicho, todo el tiempo los judíos decían, ¿de quién habla? ¿Quién sabe de quién habla ahí? Pues es el Mesías sufriente, es Jesús. Y no pudieron ver, oye, es Isaías 53. Qué importante, como iglesia, que tú y yo honremos a Dios correctamente. Que lo respetemos. Si tú, fíjate, así de sencillo, si tú no estás respetando a Dios, así de sencillo, como padre, como madre, tus hijos no van a aprender ese respeto. Hazlo por tu familia. Vamos a regresar a Levítico. Dice el verso 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día yo, Jehová. Lo que nos dice aquí es que ningún animal menor de 8 días de nacido debe ser sacrificado para Dios. Después de 8 días ya lo pueden sacrificar. Y otra cosa, la madre y el hijo no debían ser sacrificados en el mismo día. Y esto era pues prácticamente como intentar desaparecer 2 generaciones. Dios dice, hey, no hagas así. No lo hagas de esta manera. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a los sacerdotes? Y aún a nosotros. Él quiere enseñarles a tener misericordia. Más allá de los sacrificios, Dios quiere misericordia. ¿Sí sabías eso? Fíjate lo que el profeta Jeremías le dijo también al pueblo de Israel. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme. Es el problema, la santidad nos lleva a conocer a Dios. Pero cuando la vivimos como lo vieron los sacerdotes del antiguo pacto, no vamos a conocer a Dios, lo vamos a ver como reglas simples. El día de hoy ya está quitado eso. Jesús vino y, ¿saben qué? Esa forma de ver a Dios ya, fuera. Yo cumplí la ley. Conózcame a través de esto, de la ley, la santidad. ¿Te das cuenta? Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Todo el tiempo en Levítico está diciendo, yo Jehová que te santifico, yo Jehová, conóceme a mí, soy yo. Que soy Jehová, dice, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Te das cuenta? Y cuando estás viendo solo la ley que tienes que cumplir y que hacer y que hacer, dejas de ver eso en Dios y ves a un Dios de ira. A un Dios que te va a castigar. Y Dios dice, hey, ese no soy yo. Claro que va a haber castigo y juicio. Pero Dios dice, principalmente ese soy yo, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto quiere Dios en nuestras vidas. Misericordia, juicio, justicia. Vivir justamente. En Oseas también, otro profeta, también, Oseas 6, verso 6, dice algo muy similar. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Te das cuenta cómo eso está unido al conocimiento de Dios, a entender a Dios? Cuando vemos el sacrificio como un ritual, ¿no? Ya dejamos a un lado quién es Dios, su misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios aquí está diciendo, no quiero más religiosidad. No quiero más gente caminando, peregrinando en una procesión de aquí hasta la basílica, etcétera. O sea, ya no quiero eso. Quiero que me conozcan. Y nosotros, la iglesia, somos sacerdotes y damos a conocer a este Dios vivo, santo. ¿Te das cuenta de eso? Estamos fallando. Te decía de lo del peregrinar, eso porque esta semana miles de personas caminando hacia allá. Y dices, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué la gente sigue sin conocer a Dios? Siguiendo esto, sacrificios que no cuentan, no valen. No se trata de eso. Eso no es la iglesia del Señor. Mateo 9. Esto es para nosotros también. Te cité Jeremías, Oseas, fíjate lo que dice Mateo 9:13, Jesús. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le dice eso a los fariseos. Aprendan esto. No lo han aprendido. A esos sacerdotes no han aprendido lo que les enseña en Levítico 22. Id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Necesitamos conocer delante de quién estamos. Conocerlo. Para darlo a conocer, ¿verdad? Debemos de aprender a respetar a Dios. Como vemos este capítulo. Y todo lo que implica ese respeto. Un respeto a su santidad. Con este pasaje aprendemos a respetar las cosas santas, ¿verdad? En este caso, ¿qué son para nosotros esas cosas santas? La palabra. Respetar su palabra. Es Dios hablando. No es cualquier cosa. Dios te habla, respeta, obedece. Respetar la cena del Señor, la Santa Cena. Cuando nos reunimos cada domingo, celebramos la cena. Y otras veces me han visto molesto cuando he dicho, oye, no estás entendiendo lo que estamos haciendo aquí. Y aunque la gente se pare y se vaya al baño y que luego no los dejen entrar y se enojan porque los dejan entrar, discúlpame, pero no estás entendiendo, no estás respetando la santidad de Dios. Al celebrar la Santa Cena, por eso es Santa Cena, comunión con Dios. Es algo importante. Respetar el bautismo, por ejemplo. Entender que Dios nos llama a eso. Dar testimonio de nuestra fe. Respetar el matrimonio, es algo que Dios instituyó. Respetar la iglesia misma. el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11, lo que leamos. No disiernes el cuerpo del Señor. Menosprecias a otros. La iglesia es la iglesia del Señor, por lo tanto es una iglesia santa. Tenemos que aprender a respetar a Dios y lo que implica ese respeto, su santidad. Vamos a terminar con el verso 31 al 33 de Levítico 22. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. ¿Te das cuenta? Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, le dice Dios a los sacerdotes. Guárdenlos y cúmplanlos. Y lo dice lo mismo para nosotros. Guárdalos y cúmplelos. ¿Por qué? Porque si no va a caer el juicio. No. Ese ya no es nuestro motivo, nuestra razón para cumplirlos. La única manera en que demostramos que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. El motivo es que Dios nos ha amado. Juan 14, 15. ¿Verdad? Él le dijo a sus discípulos eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es como, no es tanto como esa condición de tienes que amarme, tienes que guardar los mandamientos para amarme. No. Dios dice, si realmente me amas, vas a poder hacerlo. Si te das cuenta, cambia. Y de eso se trata. Ahora guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nos ha amado. Y queremos responder ese amor. Y esa es la manera en que vamos a responder ese amor. Amando su santidad, amando quién es Él. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Los sacerdotes deben de cuidar estas cosas porque si no estarían profanando el nombre de Dios. O sea, no estarían respetando la santidad y quién es Dios, qué es santo, ¿te das cuenta? Y entonces el pueblo no sería santificado. Ahora sí que, pues, si ellos no lo respetan, los sacerdotes, pues menos yo. ¿Verdad? Y es lo que Dios está diciendo, hey, háganlo, porque si no van a profanar mi santo nombre y el pueblo no va a ser santificado. Nosotros somos esos sacerdotes, tenemos que respetar a Dios y honrar a Dios. ¿Para qué? Para que todos conozcan ese Dios santo. ¿Verdad? Nosotros como creyentes debemos de honrar el nombre del Señor. Siendo obedientes, obedientes a la manera que nos pide Él que le honremos, para que los demás puedan ser santificados. Hasta los incrédulos, ¿en qué sentido? Sean salvos, puedan llegar a esa santidad. Dice, yo Jehová que os santifico. Y es eso, Dios quiere santificarnos. Es una obra que Él hace en nosotros. No quiere decir que tú y yo no participamos, pero principalmente Él hace la obra. Déjame darte algunos versículos acerca de esto. Segundo de Tesalonicenses 2, verso 13. Segunda carta de Tesalonicenses 2, 13. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y fíjate lo que dice a continuación. Mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu, dice el texto. Y la fe en la verdad. Esas son las dos cosas. Es Dios santificándolo, santificándonos por su Espíritu, pero también nos tenemos que creer. Y la fe en la verdad. Tenemos que creer la verdad de Dios. Es lo que Dios nos dice. Así vas a poder obedecer. Cree. Es fe. ¿Por qué no obedecemos? ¿Sabes principalmente por qué es? Porque no creemos. No obedeces una instrucción, ¿por qué? Porque no crees que sea bueno para ti. Así de sencillo. Dios te dice, no forniques, y tú dices, pues es que a mí me gusta. No crees lo que está diciendo, no forniques porque es malo. ¿Sí me explico? Entonces se trata de fe, por eso dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y se trata de creer a Dios. Realmente si somos creyentes, como decimos ser, no tendríamos problema con eso, ¿verdad? Primera de Pedro 1:2. Comienza su carta diciendo Pedro, Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. La santificación que hace Dios, el Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Para obedecer. ¿Tú y yo qué tenemos que hacer? Simplemente es obedecer. ¿Cómo? Por fe. Por medio de la fe. La santificación Dios la hace. Los sacerdotes tenían que creer lo que Dios les estaba diciendo. Fallaron. ¿Por qué? Porque no lo creyeron. Al grado que leíamos Malaquías, lo que Dios les dijo. Oigan, ¿qué están haciendo? Que no ocurra eso con nosotros. Dios es santo y quiere que participemos en esa santidad. Quiero terminar con un comentario del pastor Gusick acerca de este último pasaje. Me gustó cómo lo dijo y quiero compartírselos. Él dice, Dios mandó a Israel y especialmente a los sacerdotes en que guardaran sus mandamientos y honraran su nombre debido a quién Él es. Yo Jehová, dice. Debido a lo que Él es, mi santo nombre, Él es santo. Debido a lo que Él está haciendo, yo Jehová que os santifico. Y lo que Él ha hecho, que os saqué de la tierra de Egipto. Lo mismo es para nosotros. ¿Quién es? El Señor, Jesús. ¿Qué es Él? Él es santo. ¿Qué está haciendo? Nos está santificando. ¿Qué hizo por nosotros? Nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos del pecado. Piensa en eso. Eso es lo que nos va a guiar a poder amarlo. Cumplir su palabra. Al igual que con Israel, esas cuatro verdades son reales para nosotros e importantes para que podamos obedecer al Dios que es santo. Creo que no tenemos más excusa para decir, no puedo hacerlo. Dios ha hecho lo que no podíamos hacer. Tú y yo solamente tenemos que hacer algo, creer. Creer lo que Dios te habla, creer lo que Dios te dice. Aunque sea doloroso, aunque no te guste, créelo para que puedas conocer ese Dios santo y puedas ser santificado y puedas santificar a otros. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nos has bendecido con tu palabra y es viva, Señor. Es a través de ella que somos renovados, somos transformados, Señor. Es a través de ella que tú nos santificas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y te agradecemos, Señor, por tu verdad. Ayúdanos a poner a nuestro lado, Señor, nuestra parte. Creer, simplemente tener fe. Ser obedientes y amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Aún amarte por sobre lo que más amamos, Señor. Nosotros mismos. Ayúdanos a entregar nosotros mismos a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable, sin defecto, Señor. Sabiendo que Cristo murió por nosotros, ahora podemos hacerlo, así como somos, Señor. Ayúdanos a poder entender, comprender lo que es tu santidad, Señor. Lo que implica eso, cuando nos reunimos, lo que somos como iglesia. Una iglesia santa, sin mancha, dice tu palabra. Todo lo que hacemos en santidad, Señor. Ayúdanos a respetarlo, a honrarte, Señor. No queremos seguir profanando tu santo nombre. Queremos darte a conocer como el Dios santo que eres, Señor. Trae temor, trae reverencia a nuestro corazón. Para dejar a un lado la inmundicia, Señor, las cosas que no nos permiten honrarte como es debido, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por hablar en nuestras vidas. Ahora, como iglesia, como ese sacerdocio santo, queremos representarte correctamente, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Llénanos de tu Espíritu Santo y continúa haciendo esa obra de santificación, Señor. Esa obra que solo tú puedes hacer en nosotros. Solo ayúdanos a tener fe, Señor. Sigue creyendo en tu verdad, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.